A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470M y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como siempre todas las mañanas el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. ¿Verdad? Recuerde que nos escucha por todos esos lugares que dijo Juanjo, pero si no, ¿verdad? Si llega tarde y quiere volver a escuchar, y créame que el capítulo, ¿verdad? Lo que tenemos hoy sí lo va a querer escuchar. Les recordamos que tenemos un podcast titulado igual que el programa, A Plena Vista, en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google, ¿verdad? Usted busque y se suscribe. Igualmente también nos puede visitar en nuestra página del blog, aplenavista.com, y ahí también encuentra los distintos episodios.
Bueno, para no perder la costumbre, vamos con el pensamiento del día, que por cierto, el pensamiento del día sí es nuestro pensamiento, no es que lo buscamos por ahí por internet, lo creamos, lo parimos. Y el pensamiento del día dice así: nunca he sido acusado de ser fotuto por parte de alguien que no sea un fotuto. Así que me parece que no necesita demasiada explicación. Pero bueno, eso me da el pie forzado para lo que vamos a hablar hoy y con quién vamos a hablar hoy. Muchos ya en las redes nos han seguido y saben que tenemos hoy un invitado muy especial que además de todo lo que ustedes conocen, tanto para Carlos Contreras como para este servidor, significa es una persona que es un amigo, es un hermano. Así que para nosotros es un honor grandísimo tenerlo hoy aquí y para poder aprovechar el tiempo, quiero rápidamente darle la bienvenida al doctor Ricardo Rosselló. Buenos días, doctor.
Buenos días, Juan José. Buenos días, secretario. Gracias por la oportunidad y gracias por su amistad.
Pues bueno, vamos entonces con el primer tema y arrancamos rapidito porque nos interesa saber su opinión y el análisis de distintos asuntos, ¿no? Este fin de semana se dieron cosas que nosotros catalogamos como muy buenas para la estadidad y para el PNP, muy malas para la izquierda. Llega una actividad que usted tuvo, que fue en Caguas, si no tengo mal la información, donde reunieron distintas personas para buscar reclutar delegados. Necesito que me dé más información sobre eso, pero también el PNP tuvo una asamblea general bien concurrida y debo decir que me sorprendió muchísimo, no porque pensara que no podían llenar, sino porque estamos en tiempos difíciles, está la pandemia y todo esto, y la gente dice que está, como decimos en el pueblo, apestada de la política, y la realidad es que fue bien, bien exitosa. Así que agarre esos dos temas por ahí, explíquenos por qué estuvo en Caguas, qué es lo que se propone, y vamos elaborando.
Bueno, en primer lugar, si me permiten, yo creo que un tema... le añado al pensamiento del día suyo, pero esto es diferente, aunque el suyo es muy bueno, este es diferente. Y es que los estadistas a veces hemos tenido una tendencia de encontrarnos en peleas pequeñas cuando verdaderamente debemos tener nuestras miras hacia las aspiraciones grandes de nuestra causa, ¿verdad? Y lo que usted menciona en esta ocasión es que esas grandes aspiraciones y no las peleas pequeñas se manifestaron este fin de semana, ¿verdad? Esto ya bien sea en la actividad que tuvimos en el sábado, que fue una actividad de delegados extendidos para beneficio de los radioescuchas. La delegación extendida nace de una idea que tuve y que compartí con mis compañeros delegados electos de plasmarnos. ¿Por qué solamente limitarnos a 6 delegados si pudiésemos tener 100, 200, 1000, 6000 delegados, ¿verdad? Y más aún, si pudiésemos extender esa delegación, no tan solo en Puerto Rico, sino que en los Estados Unidos, ya que somos 3.2 millones en la isla, pero somos 5.3 millones en los Estados Unidos, ¿verdad? Y de ahí nace la delegación extendida, donde poco a poco hemos ido creciendo, ya estamos en 46 estados, ya somos 2,700 delegados extendidos que estamos trabajando, ¿verdad? Y esto ya había hecho un sinnúmero de actividades en 14 o 15 estados, pero no había tenido la oportunidad de tener una actividad de los delegados extendidos en Puerto Rico. Y ante lo que muchos puertorriqueños estaban viendo, que eran parte de la delegación, ellos decían, miren, para nosotros es bien claro lo que están haciendo los delegados extendidos de los estados, ¿verdad? Porque son electores de los congresistas, de los senadores, de los gobernadores y del presidente. Pero ¿qué podemos hacer nosotros acá? Y un tanto ese fue el enfoque de mi mensaje, ¿verdad? No tan solo establecer la visión de que una visión compartida, no tienes que estar en la delegación, simplemente tienes que ser estadista para compartir la visión de que nosotros lo que queremos es una mejor calidad de vida y la igualdad ciudadana que solamente nos brinda la estadidad, ¿verdad? O sea, que cualquier estadista esté en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Japón, sea de la delegación o no, va a compartir esa visión. La misión es una más específica que la discutimos ahí y es cómo podemos provocar presión externa ante el Congreso para que tomen acción, utilizando mollero político, ¿verdad? Utilizando elementos de presión y que los congresistas no se puedan zafar como se han zafado en el pasado, ¿verdad? Muchos opositores a veces dicen, ah, mira, no los quieren, etcétera. Pero la verdad es que la gran mayoría de los legisladores lo que hacen es que no ocupan posición porque no les conviene políticamente. Entienden que meterse en un asunto así les puede afectar electoralmente y aunque favorezcan la estadía para Puerto Rico o favorezcan mover esto, se quedan callados. Si nosotros creamos las condiciones para poder provocar ellos, pues entonces esos congresistas van a tener que tomar posición, van a tener que tomar acción y va a ser de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Así que eso a grosso modo lo que discutimos, le di como 20 tareas que las podemos discutir esto con mucho gusto después. Pero me gustaría también coger el asunto de la asamblea el día después, ¿verdad? El sábado tuvimos varios líderes del Partido Nuevo Progresista y de igual forma yo invitamos a las personas a que participaran en la asamblea porque es el foro abierto de los delegados del partido para que puedan hacer propuestas, para que puedan establecer cuál es la dirección, cuáles son sus observaciones, sugerencias, preocupaciones, entre otros, y a nosotros, ¿verdad? Para mí, aunque yo no participé, fue de mucha alegría poder ver que había un espíritu de entusiasmo, como bien establece Juan José, ante todos los retos que hay, retos sociales, retos políticos, retos de la pandemia, que aunque ya está subsanando, todavía está presente, hubo una gran participación. Y denota que ante las pequeños obstáculos, las pequeñas diferencias, si nos enfocamos en la gran aspiración de la igualdad ciudadana, nos conviene a todos, no tan solo en el Partido Nuevo Progresista, sino a todos los puertorriqueños.
Gobernador, usted mencionó que estuvo en 14 o 15 estados haciendo actividades similares antes de esta que se celebró aquí el sábado. ¿En alguno de esos estados alguien partió de la premisa de que es que usted tenía alguna aspiración política en ese estado?
No, creo que
aquí hemos visto cómo, ¿verdad?, la oposición tuerce, ¿verdad?, de cuál es la realidad. Usted pues tuvo una actividad buscando apoyo a la estadidad. El partido tuvo una actividad con los delegados del partido, ¿verdad?, preparando ya para el próximo ciclo electoral, que dicho sea de paso, ahora mismo, pues, tremenda posición que está el PNP porque no hay oposición. Yo no creo que ahora ningún partido o movimiento pueda organizarse, ¿verdad?, a esta fecha, dado que no tienen ni posibles candidatos. Así que ¿verdad? Me parece que ha habido como una distorsión de la realidad, ¿sabes? De qué era lo que se hablaba aquí el sábado, en realidad.
Bueno, lo que pasa, secretario, usted mejor que nadie sabe esto, la oposición... A veces son opositores por el mero hecho de oponerse, ¿verdad? Sí. Yo sé que es un trabalengua, pero no le dan pensamiento a por qué se oponen. Y de hecho, ayer hice un llamado, no me recuerdo en qué estación fue cuando terminé la carrera, pero que a mí me parecía, ¿verdad? Y máxime viéndolo desde la distancia, que lo que le conviene a Puerto Rico ahora es que la gente apoye y no obstaculice al gobernador. Y me explico. Usted puede haber no votado por él. Usted puede haber esto, usted puede pensar que no quiere votar por él en el futuro. Pero el daño que nos hacemos como sociedad de poner obstáculos de inmediato para todo, en cualquier momento, simplemente porque sea un opositor político, lo que nos posiciona es en una vía hacia el fracaso continuo, porque sea la oposición que esté en el poder, sea otras personas, lo que sea, siempre el mecanismo va a ser oponerse, obstaculizar, y los que se ven afectados son, ¿verdad? El pueblo, no es más nadie. Pues entonces, en ese ámbito irracional, esto, secretario, donde la misma gente se dispara, entre ellos, o sea, en el mismo pie, esto, pues nacen estas, ¿verdad? Este miedo continuo de que si este va a aspirar o si este está usando esto para político y ¿verdad? El ladrón juzga por su condición. Algunos de ellos ven eso y pues pensarían que estarían haciendo lo propio si esto, ¿verdad? Que si están haciendo algún mensaje de alguna causa, no es por la causa, es por su aspiración política. Esto, pero yo lo que veo es una oposición fragmentada, esto, pero que está haciendo todo el esfuerzo posible porque nada pase. Y el pueblo de Puerto Rico se debe preguntar esto, verdaderamente, ¿esta oposición añade algo? ¿Añade algo racional? ¿Añade alguna idea? ¿Añade alguna propuesta? ¿Establece el panorama para, en vez de obstaculizar solamente, tener la discusión de política pública y de acciones que se puedan tomar? Y la contestación es que no, ¿verdad? Y entonces tienen que salir con este tipo de cosas para llamar la atención. Ah, que si este quiere tal posición, ah, que si este lo está haciendo por el asunto político. Mira, yo le digo esto con toda honestidad, yo lo que estoy haciendo ahora fue un tanto inesperado, ¿verdad? Esto, y yo le agradezco al pueblo que me haya dado el honor de elegirme vía writing, pero lo cierto es que lo estoy haciendo gratuitamente y lo hago porque creo en la causa. Mañana me pueden quitar el título y lo seguiré haciendo porque creo en la causa. Creo que es la causa más justa, más importante para Puerto Rico en estos momentos. Ahora bien, si la oposición no entiende eso, no tiene una causa, pues entonces esto siempre van a terminar haciendo este tipo de señalamientos y de cosas que denotan desorganización y sobre todo, secretario, denota miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que alguien aspire? ¿Cuál es el miedo de que alguien, que les compete a ellos ese tipo de decisión? Lo cierto es que le tienen miedo al movimiento estadista.
Bueno, es que no ha podido llenar la papeleta de ellos. ¿Sabes? Los cuadritos que le tocaría llenar, los de los partidos de oposición, no saben a quiénes van a poner. Entonces ya ellos están tratando de decir quiénes son los que van a estar o quiénes están buscando en el Partido Nuevo Progresista.
Hay dos asuntos que me gustaría que me pudiera arrojar luz, doctor. Primero, en esta iniciativa suya, o sea, ¿todavía hay gente que se puede unir o ya se les pasó el tiempo? Sí. Y lo otro, para que me pueda añadir, es en Arroz y Habichuela, ¿qué es lo que hacen los delegados? Porque siempre hay este temor de que a veces las causas o estas iniciativas se quedan en un título, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, yo, Juanjo, dije, pues quiero formar parte de esta delegación extendida, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Cuál sería mi tarea?
¿Cuánto vale okay. la membresía?
Pues miren, la membresía es gratuita, es bien fácil registrarse, se puede registrar, de hecho, ayer un grupo de los delegados extendidos fueron a la asamblea y registraron varias personas nuevas. Esto, poco a poco vamos creciendo. Lo que hay que hacer es ir al portal delegates.us, ¿verdad? Delegates.us, y ahí hacen el mismo juramento que ¿verdad? Que este servidor, que Roberto Lefranc, que Mayita Meléndez, Melinda, hicieron para poder ser delegados, ¿verdad? Y entonces el pensamiento detrás de todo esto, Juan José, es que primero quise crear esto con una misión y una visión clara, ya la discutimos. a base de esa misión, establecer unos objetivos, ¿verdad? Como unos pilares de qué es lo que queremos hacer. Voy a correr sobre ellos rapidito. Si quieres que elabore alguno, pues así lo haré. El primero es que organicemos los distritos de los Estados Unidos, ¿verdad? Esto lo que significa es que vayamos consiguiendo electores de los distintos estados que puedan, que puedan organizarse y que puedan demostrarle a sus congresistas que ellos pueden ser una fuerza política, ¿verdad? Y que en las elecciones de medio término le podamos, podamos demostrar eso en estos distritos y en otros. El mollero político es lo que nos ha faltado y ahora podemos utilizar a los puertorriqueños y los que apoyan a los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, 5.3 millones de ellos, para poder mover esta gestión. Lo segundo es crear coaliciones, ¿verdad? Hay un sinnúmero de organizaciones de derechos civiles, de veteranos, de derechos del elector, entre otros, ¿verdad? De asuntos hispanos, que deben de estar alineadas con nuestra iniciativa, ¿verdad? La igualdad para nuestras comunidades. Pues vamos a encontrar esos vínculos para que ellos también nos apoyen. Lo tercero es buscar la vía legal, ¿verdad? Además de la vía política, que es la que tradicionalmente utilizamos, también hay ciertas oportunidades en el ámbito legal, como lo fue la querella que sometimos para violación de derechos civiles por parte de Tatito y por parte de Dalmau, y como lo fue el amicus brief, donde nos unimos a la corte para apoyar el caso de José Luis Baello Madero, que se está viendo en el Supremo, ¿verdad? Otro elemento importante son los medios, ¿verdad? Y aquí, yo he sido bien claro, tenemos que reconocer que hay un gran obstáculo en Puerto Rico mediático. La gran mayoría del andamiaje mediático en Puerto Rico es antiestadista. No lo digo con rencor ni con furia, lo digo
con... No, es una realidad, es el dato.
Porque es una realidad, y entonces ante esa realidad tenemos que ver cuáles son las oportunidades, ¿verdad? Y son varias. Uno, identificar foros como este, donde uno pueda esbozar las distintas posiciones, ¿verdad? Que la gente tome la decisión que quiera, pero que por lo menos se escuche el argumento y se escuche el reclamo. Dos, utilizar las redes sociales y los medios sociales, ¿verdad? Cuando los medios callan, las redes hablan, y a la medida que tengamos más delegados, pues pueden comunicar más efectivamente estos esfuerzos. Y tercero, buscar en los Estados Unidos todo este tipo de apertura para poder lograr esto, compenetrar en los Estados Unidos, que todavía es terreno fértil para incluir el asunto de la igualdad de la estadidad. Otro elemento son la creación de eventos, ¿verdad? Y estos pueden ser eventos tan pequeños como cuando hicimos el 51 por 51, que era una persona con una pancarta, como eventos medianos que tuvimos. Roberto Lefranc, por ejemplo, hizo un esfuerzo con la juventud, Mayita y Melinda hicieron un esfuerzo con las mujeres, nosotros hicimos un esfuerzo con Impacto Estadista y recientemente con la toma de acción en el Congreso. Pues vamos creciendo a la medida que la delegación va creciendo, esos golpes de efecto, esos eventos pueden ser más grandes. Y por último, ocupar todos los foros. Yo siempre he tenido la consideración de que los estadistas a veces cedemos ciertos foros. Y Juan José, yo sé que tú particularmente sabes mucho de esto. O sea, hay algunos que vienen a la mente, pero uno es el deportivo, ¿verdad? Hemos cedido el espacio entendiendo que ya está adjudicado ese espacio cuando verdaderamente hay muchos allí que militarían con la idea de la igualdad para los puertorriqueños. Lo que pasa es que hay que meterse, ¿verdad? Claro. Mismo con el ambiental, entre otros. Okay. Pues ya cuando tienes todo ese andamiaje, es bien claro para la tarea en Estados Unidos, pero ¿qué podemos hacer en Puerto Rico? Pues mira, en Puerto Rico yo le he dado la tarea del 5x1. Esto significa que cada puertorriqueño puede entonces encaminar y encontrar 5 personas de su entorno que los pueda convertir en delegados. Y así vamos creciendo paulatinamente y vamos creciendo con confianza, ¿verdad? Porque si alguien te refiere que es de tu confianza, eso ayuda y le puede hablar de tu experiencia, entre otras cosas. Lo otro que estamos haciendo es un banco de llamadas hacia el Congreso para continuamente ejercer presión, de la misma forma enviar cartas. Una petición que ya hemos hecho en los estados y que estamos haciendo aquí en Puerto Rico es crear capítulos, ¿verdad? Y voy a explicar un poquito el porqué de todo esto y atarlos juntos, pero los capítulos queremos que sean autónomos, ¿verdad? Que cada capítulo pueda hacer distinta gestión y que a nivel central o a nivel nacional podamos apoyar esa gestión. Modo de ejemplo, en Tampa hicieron una actividad que los medios cubrieron allá, una actividad estadista, la pudimos pasar y fueron dos delegadas extendidas que se dieron a la tarea para hacerlo. En Nueva York, la semana pasada, un grupo de delegados extendidos de Nueva York fueron y emplazaron a Raúl Grijalva y de ahí sacamos una información muy valiosa que no teníamos perspectiva en aquel momento sobre el proyecto y cuándo se iban a ver, entre otras cosas. O sea que poco a poco, mientras vamos creciendo, hay muchas tareas que podemos hacer y hay muchas creatividad que podemos apoyar, ¿verdad? Ahí vienen los actos que le estamos llamando los Delegate Takeover. Los Delegate Takeover es que la iniciativa de los delegados puedan hacer actividades, caminatas, mítines, tertulias, bancos de llamadas, pararse en la luz, etcétera, lo que sea, pero que sea una actividad donde ellos empiezan a llevar esta información que es tan importante. Por último, les dejo saber que yo sé que quizás se les cristaliza lo importante de los miembros en los Estados Unidos y por eso ellos deben de llamar a sus amigos y a sus familiares allá también para incluirlos en la delegación, pero que eventualmente esto va a terminar en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, va a tener que haber otro proceso, otra consulta, esperamos que sea una final validada por el Congreso y que ¿por qué esperar al último mes antes de esa consulta para hacer el trabajo de educación, de orientación, de diálogo tan importante para esta pregunta, ¿verdad? Y comenzarla desde ya. Así que culmino diciendo que como yo veo esto, es más como una red, ¿verdad? Es una red de apoyo que está basada en unos principios. Y que lo que queremos hacer es que aquellos estadistas que quizás están en un sitio solo y son estadistas bragados, pero miran a la derecha y a la izquierda y quizás no encuentran otro, pues los conectamos con otra gente. Y que así vayan añadiendo. Y que así en los números está la fuerza política y se generan actividades creativas de las cuales todavía algunas, lo más seguro, las mejores actividades que creemos o los mejores eventos o acciones sean ideas que emanan de la misma gente, y eso es lo que queremos crear con este esfuerzo. Así que todos invitados, delegates.us, y se pueden registrar ya.
Bueno, sí. Yo tengo ya prácticamente que ir a la pausa en los próximos segundos. No sé si Contreras quería añadir algo. Bien, sí, yo... Bueno, yo como quiera voy a añadir algo, o sea que sí. Yo soy así como medio dificilito. Bueno, la realidad es que tengo varios temas que quiero que nos arroje luz también. El gobernador, y una de ellas tiene que ver con el asunto de Nidia Velázquez, AOC, o sea, cómo bregamos con esas personas que, sí, o sea, la realidad es que, ¿verdad? Es difícil para los estadistas, estas personas por donde caminan no nace pasto, así que la realidad es que son dificilitas. Y en esto también quisiera un poquito que me pudiera elaborar sobre el asunto de, hay unas preocupaciones con gente que es estadista, que me consta que son estadistas, pero que ya sea por la guerra esta entre demócratas y republicanos o por cualquier otra situación, comienzan a hablar de que no, lo que pasa es que estos líderes, a pesar de ser PNP, son de izquierda o sea, hay unos elementos que sí son demasiado liberales. O sea, hay unos detalles que yo creo que es importante que toquemos y pues le expliquemos a la gente, o sea, porque tiene que haber una fuerza mayor, ¿verdad? Algo que los une más, como nos dijo al principio. Pero tengo que hacer una pequeña pausa. Regreso en breve aquí. Hoy estamos con el doctor Ricardo Rosselló, aquí en A Plena Vista. No se me retiren.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista, hoy lunes 21 de marzo de 2022. Y como yo he dicho que el estadista que se respeta sabe bailar la Macarena, continuamos el diálogo hoy en A Plena Vista con el doctor Ricardo Rosselló. Sorry, somos así, ¿no? Queremos hacer algo que no sea aburrido y nos gusta pues utilizar un poco el humor para hablar con claridad, ¿no? Esto, no, sin mucho formalismo. Bueno,
he tenido mucha práctica en eso.
Me imagino, se crió a
la Magdalena. Eso es así. Bueno, la realidad es que dejé dos elementos en el tintero. Uno de ellos es cómo bregamos con Nidia Velázquez y AOC. Bueno, no son las únicas, pero son, ¿verdad? Por su naturaleza de ser puertorriqueñas o descendientes, en el caso de ellos y de puertorriqueños, pues tienen peso, ¿no? Porque cuando eres parte de una delegación en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y bueno, y hablas a nombre de donde supuestamente eres, ¿verdad? Y digo supuestamente porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues obviamente tiene un peso. Y lo otro que quería también que me diera su opinión o nos diera su opinión es con relación a esta, la división que hay constantemente entre estadistas. Yo estuve comentando sobre la asamblea y la actividad suya este fin de semana en las redes y habían estadistas, pero trayendo el asunto de que si algunos somos más de izquierda, que si es que los republicanos esto, los demócratas esto, otro. ¿Qué me dice?
Bueno, esto... En primer lugar, déjeme coger ese asunto, el segundo asunto, esto, empezando esto. Uh-huh. El movimiento estadista, ¿verdad? Y esto es una evaluación, una autocrítica. Aunque somos la mayoría, actuamos como minoría, ¿verdad? Y parte de esa cuestión y de ese comportamiento emana de buscar estas áreas de diferencia. Donde no las tienen que haber, porque una cosa no quita la otra, ¿verdad? Esto, y me explico. Para nosotros, el objetivo, y retomo el asunto de la visión, es conseguir la igualdad ciudadana y una mejor calidad de vida por el mecanismo de la estadidad, ¿verdad? Eso no importa que tú seas de izquierda o derecha, eso no importa que seas blanco o negro, eso no importa que sea, ¿verdad? Esto, cualquier, eso no importa que hable de los asuntos técnicos de cómo debe ser un plebiscito versus otro, eso no importa que si hablas de la incorporación u otra cosa, pero por alguna razón a veces nos enfocamos en esos asuntos, y yo les voy a decir mi hipótesis de esa razón. Son trampitas que nos tira la oposición, porque ellos saben que como somos mayoría, la única manera de vencer es dividiendo y conquistando. Y entonces recientemente se crea esta, entre comillas, división de izquierda y derecha o de republicano y demócrata. Oiga, esto, si su objetivo y causa principal es la estadidad, enfóquese en eso y después resuelve el próximo asunto. Y la razón principal es la siguiente: si usted es demócrata o republicano, pero no tiene la estadidad, eso vale muy poco. Porque usted no tiene el poder político para poder influenciar realmente las consideraciones de política pública para que vayan hacia un lado o para que vayan hacia otro. Por lo tanto, una persona de derecha o de izquierda, esto, una persona de centro, una persona republicano demócrata, que estén estos vinculados con el asunto de la estadidad, mi exhortación es que esa debe ser la prioridad. Y en otro momento, Juan José y secretario, cuando nos convirtamos en estado, pues entonces discutan todos esos asuntos y pónganse al lado opuesto de la discusión. Pero mientras tanto, si nos enfocamos en esas diferencias y no en el asunto principal que limita que cualquiera de esas posiciones verdaderamente pueda tener poder político, es el asunto de ser una colonia, de ser un territorio y de no poder tener el poder político de un estado. Así que nuevamente mi llamado es, está bien si uno es de un lado y otro es del otro, pero ¿cuál es la necesidad de caerse encima? ¿Cuál es la necesidad de pelear? Piensen ustedes a quién le conviene eso. ¿Le conviene acaso a algún grupo de izquierda o de derecha que usted haga eso, que le aplauden? ¿O verdaderamente le conviene a los opositores de la estadidad que desde la distancia están con el popcorn viendo a ver cómo se divide el movimiento por otros asuntos secundarios hacia la causa de la igualdad? Así que eso por un lado. Por el otro lado, esto, yo simplificaría un poquito más esto. Usted me habló de Nidia Velázquez y de esto, Alexandria Ocasio-Cortez. Esto, yo lo centralizaría en Nidia Velázquez. Es la pura verdad. O sea, aunque ellos sí han tenido mucho auge y mucha proyección, el poder político ahora mismo que obstaculiza la estadidad está en las manos de Nidia Velázquez. Y cuando uno ve al opositor, uno falla si no ve cuáles son sus fortalezas también, ¿verdad? Y hay que reconocer que Nidia Velázquez tiene un poder y se ha ganado un poder enorme dentro del Congreso. Tanto es así que es una persona y esa persona puede detener el progreso de un proyecto. Así es como funciona el Congreso, lamentablemente, ¿verdad? Ya bien sea porque convenza al chairman de que no vean los proyectos, que ya el chairman le han puesto tanta presión que dice que los va a poner a votación, ¿verdad? Del Comité de Recursos Naturales. Pero así como que vamos a dar el escenario, que yo creo que uno posible, si no hay un proyecto de consenso, que pongan a votar los dos proyectos del comité. Yo no veo oportunidad al 2070, al de Nidia Velázquez, a que pase el comité, y sí le veo buena oportunidad al 1522 a que pase. Lo que significaría es que ese proyecto se puede ver ante el pleno del Congreso. Pero mire, Nidia Velázquez puede ir y pedirle a la speaker, que es muy amiga de ella, a que se siente encima del proyecto, ¿verdad? Estas son cosas que pasan. Entonces, ¿cómo uno atiende esto? Pues hay varios mecanismos, ¿verdad? Primero, hay que ponerle presión a Nidia Velázquez donde ella lo siente, en su distrito. Hay que ponerle presión a las personas adyacentes a Nidia Velázquez para eso. Y aquí en Puerto Rico también. Y a largo plazo, y yo sé que a veces queremos la solución ahora, Juan José, pero a largo plazo lo que tenemos que ver es cómo nosotros creamos en el movimiento estadista nuestras Nidia Velázquez, ¿verdad? No en términos de personalidad, sino en términos de poder.
Y ya me asustó.
Sí, no, por eso, pero en términos de cómo llegaron al poder, y esta historia es importante hacerla, ¿verdad? Me tomo un minuto. Sí. En Nidia Velázquez es la creación de Rafael Hernández Colón, que cuando era, que en paz descanse, que cuando era gobernador, hizo una oficina en Nueva York, y de esa oficina le hicieron campaña a esta, ¿verdad? A esta candidata nueva que se convirtió en congresista. 30 años después, y con mucho esfuerzo de su parte, también hay que reconocerlo, pues ha adquirido mucho poder y mucha influencia dentro del Congreso. ¿Por qué los estadistas no hacemos lo mismo? ¿Por qué no podemos identificar campeones? Y de nuevo, ahí lo conecto con el espíritu y el esfuerzo de la delegación extendida, es buscar estos campeones, ¿verdad? Ahora tenemos uno en Nueva York que es Richie Torres, que es, bueno. Es de izquierda, es estadista, de izquierda, ¿verdad? Y al igual que tenemos, por ejemplo, en Florida, a María Elvira, ¿verdad? Darren es demócrata también, el demócrata más de centro, María Elvira es de derecha, o sea, tenemos en todas partes campeones. Lo que hay que hacer es apoyarlos para que ¿verdad? Con la aspiración de que se resuelva el asunto ahora, pero si no se resuelve, no empezamos de cero, ya tenemos una base. Ya tenemos un grupo que sigue creciendo, establecemos una estructura a nivel nacional y poco a poco la gente se va a dar cuenta del poder que verdaderamente tenemos.
Y yo creo que es importante señalar que Nidia, pues, está allí hace 30 años, como usted dice, ganó, creo que la primera vez fue en el 92, en un distrito de puertorriqueños que tienen familia aquí. Y yo creo que es importante que estas personas, yo creo que ella es Bronx y Brooklyn, ¿verdad? O algo así es el distrito de ella. Pues que la persona que sepa que tiene familiares en esa zona, que llame a su familiar para que le reclame a Nidia de que esa persona que vive en Nueva York quiere que su primo, su abuela, su tío que están en Puerto Rico tenga los mismos derechos que tienen los que viven en Nueva York, que no se tengan que ir como se tuvieron que ir en algún momento esos puertorriqueños a Nueva York porque se fueron a buscar una mejor vida que la había en los Estados Unidos, pero que no tengamos que seguir saliendo de Puerto Rico, que es la historia que hemos visto en los últimos años, se ha acentuado de la gente que ha tenido que salir de Puerto Rico para comenzar una vida nueva en los Estados Unidos, mayormente en Florida y Nueva York. Y Nidia Velázquez, aparte, ¿verdad?, de que es congresista de Nueva York, pues allí también está el senador Chuck Schumer, que es el presidente del Senado, pues que también la escucha, ¿verdad? Porque él también recoge votos en el distrito de ella, pero hay que hacer la presión.
Sí, hay que hacer la presión y la presión política. O sea, dio el ejemplo de Schumer, ¿verdad? Schumer en un cuarto ve el argumento de la estadidad, ve que es necesario, ve que es beneficioso inclusive para su partido, pero si le ponen le están poniendo presión del otro lado. Nosotros tenemos que hacer lo propio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponerle la presión del lado estadista para que adelante, para que no se mitigue, para que no se quede en el tintero. Y son cosas que creo que podemos hacer ahora. Hay que tener esta visión un poco a mediano y largo plazo, construir, edificar, tener gente que haga tareas, que se sientan parte de, y de nuevo, el espíritu de la delegación tendrá su alta y baja, pero ese es el espíritu que queremos lograr.
Bueno, los estadistas que se mantienen en Puerto Rico, que no han tenido tal vez el deseo, vamos, de unirse a alguna actividad particular y salir tal vez de su zona de confort, como quiera, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿hay alguna idea, alguna propuesta? O sea, yo soy ama de casa, trabajo desde casa como profesional, whatever, pero no estoy saliendo mucho. O sea, ¿cómo yo puedo aportar al esfuerzo por la estadidad? Porque yo creo que eso es importante que la gente sepa.
Sí, es que excelente pregunta. Mira, la delegación también, otra cosa que es diferente de una jerárquica, es que cuando eres delegado, nosotros entendemos que tú aportas lo que tú puedas y lo que tú quieras, y me explico. Hay gente, Juan José, que quiere hacerlo todo, ¿verdad? Quiere hacer eventos, quiere ir al Congreso, quiere volar a los estados, quiere hacer campaña en los estados, y perfecto. Pues hay que permitirle a esa gente que lo haga, y mi agradecimiento a ellos, ¿verdad? Pero hay gente que por distintas razones, o porque no le gusta meterse mucho, o por su trabajo, o porque está haciendo otras cosas, pues no tiene tiempo, o no tiene, pues entonces mira, hay un menú de cosas que pueden hacer. Por ejemplo, nosotros ya hemos tenido algunos delegados que nos dicen, mira, yo no puedo participar de los eventos por mi trabajo, pero cuando haya que suscribir una carta, ¿verdad? Esto hacia mi congresista, cuenten con mi firma, ¿verdad? Y eso es poderoso, ¿verdad? Eso es algo que se está añadiendo. O, por ejemplo, hay gente que dice, yo estoy en mi casa, tengo alguna limitación de movilidad, esto, pues yo voy a usar las redes sociales. Perfecto. O sea, ser un comunicador en redes sociales es poderosísimo, ¿verdad? Juan José y el secretario lo han demostrado con sus plataformas. Pues la gente de a pie lo puede hacer. Escribirle a Grijalva, hay distintas maneras que se pueden aportar, y lo que nosotros queremos hacer es básicamente darle un menú de alternativas y que la gente haga lo que se sienta más cómodo haciendo, ¿verdad? Esto que viene desde simplemente aportar y decir, yo estoy aquí presente, cuenten con mi nombre como alguien que apoya esto, hasta gente que está planificando eventos y tocando puertas en el Congreso y visitando distritos para conseguir votos. Así que se puede hacer de todo, de todo, de todo.
Bueno, tengo que hacer otra pequeña pausa. Entiendo que, ¿verdad?, que ya el doctor tiene otros compromisos, pero caramba, la verdad es que ha sido un honor tenerlo con nosotros. Espero que esta sea la primera de muchas comparecencias suyas en este foro. Está abierto cuando sea necesario. Todo el mundo sabe que es un foro estadista, nadie ha escondido eso. Los amigos de la red informativa, de Cumbre, de Radio Grito, ¿verdad?, saben lo que hay, nos han apoyado, ¿verdad?, nos han dado esta oportunidad de llevar también el mensaje nuestro, así que estamos bien agradecidos. Y nada, doctor, unas últimas palabras entonces para despedirse por el día de hoy.
Disculpe, y por bueno, si acaso, fue nuestro primer invitado.
Por cierto, sí, muy bien.
Bueno, pues un honor serlo, y pues mis palabras finales son, en primer lugar, de agradecimiento a ustedes dos. Juan José, eres un comunicador de excelencia, y el movimiento estadista necesita eso. Así que te agradezco el sacrificio y el compromiso que tienes con el ideal. Y de igual forma, al secretario, que siempre digo y lo repito, ¿verdad? Para mí uno de los grandes honores fue servir como gobernador junto a usted, secretario.
El honor fue mío.
Usted le demostró a todo el mundo, a personas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que no hay obstáculo que uno no se pueda sobreimponer, si no se tiene la voluntad. Y si yo tuviese la oportunidad 100 veces de nombrar un secretario de transportación y obras públicas, 100 veces lo llamaría usted primero. Así que gracias por eso, gracias por su compromiso de la estadía.
Gracias.
Y a los amigos que nos escuchan, pues ya saben, esto los invitamos a que sean parte de la delegación extendida. Es meramente ir al portal delegates.us, lo pueden buscar en las redes, se registran en unos minutitos, le enviamos poco a poco su tarjeta de identificación, es todo gratuito y su PIN, y poco a poco se pueden interconectar con las actividades que estamos haciendo o hacer sus propias actividades para apoyar el movimiento estadista.
Bueno, tengo que hacer una pausa, la verdad que me extendí un poquito más, pero nuevamente, doctor, muchas gracias, muy agradecido. Sabe que aquí tiene dos amigos siempre, 24/7.
Adelante, adelante.
Cómo no, vamos a la pausa.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a plena vista, hoy, como de costumbre, Carlos Contreras y este servidor, Juanjo Díaz, hablando sobre distintos temas. Tuvimos en los primeros dos segmentos al doctor Ricardo Rosselló. Me parece que fue excelente. Siempre es bueno hablar con Ricky, como le decimos de cariño, pero creo que nos trajo unos elementos bien importantes para todo el que es estadista. Si usted no es estadista, pues fantástico. Pero los que son estadistas, pues tienen ahí unas herramientas a través de un portal, Delegates, ¿verdad? D-E-L-E-G-A-T-E-S.
En español, Delegates.
Delegates.us. Claro, y entra ahí y está, ya entré, por cierto, y está sencillísimo, se puede registrar si quiere ser uno de los delegados, ¿verdad? De esa delegación extendida que llaman por la estadidad. Pero también me parece que hay dos elementos, Contreras, que antes de que pasemos al último tema,
sí,
que creo que a mí me gustaría reconocer. Primero, ese reconocimiento que hizo Ricardo Rosselló de la figura de Nidia Velázquez, porque fíjense lo que es un político maduro, porque, y no es de Venezuela, porque una persona que está todo el tiempo entorpeciendo lo que es la labor de los estadistas, que aquí los estadistas la ven como uno de los jinetes del apocalipsis, y que el propio doctor Ricardo Rosselló, a pesar de, ¿verdad?, de las diferencias, reconoce el esfuerzo que la ha llevado a donde llegó, reconoce el esfuerzo de los que la llevaron a donde está. O sea, y yo creo que esa humildad, por decirlo así, política, es importante, ¿no? Porque, como dijo en un momento, hay que reconocer las habilidades también del enemigo, vamos. Y por otra parte, no creo que dijo enemigo, creo que dijo de la oposición, sí, pero por si acaso. Y el otro asunto que me parece, no sé cómo lo ves, Contreras, pero cuando hablas de esta guerra chiquita en la que nos metemos a veces de demócratas y republicanos, y lo comprendo, ¿no? Que cuando uno pertenece a una organización o a un partido o a un movimiento, pues le apasiona, el boricua es bien apasionado, pero a veces se nos está yendo la guagua por estar en esa guerrita.
Mira, vamos a ver lo que le pasó al Partido Popular Democrático. ¿Sabe? El Partido Popular, pues sí, era supuestamente un partido de centro. El ELA se reclamaba, ¿verdad?, que era lo mejor de los dos mundos. Pero sí empezaron los grupos separatistas a estar dentro del partido. Y en algún momento, en la época de Hernández Colón, que en paz descansa, ya en los 80, le preguntan, ¿verdad?, del ala liberal del partido, que él dijo que no era un ala, que eran dos o tres plumitas. La realidad es que esas plumitas se propagaron y el Partido Popular se ha convertido en un partido separatista con muchos líderes que no tienen ningún problema con hablar de soberanía y de reclamar, no, la libre asociación, que la libre asociación a final de cuentas es que un Estado, ¿verdad?, un país independiente haga algún tipo de tratado con Estados Unidos para asociarse, pero eso es desde la independencia. Eso es la forma que se polarizó el Partido Popular y que lo ha llevado, ¿verdad?, a ahora a un fracaso. Y ahora mismo tú no sabes en qué, ¿verdad?, cómo se está moviendo, cuál es el liderato, para qué lado va a tirar, si es para la derecha con la Unión Permanente o si van a buscar la libre asociación. Y nosotros en el Partido Nuevo Progresista tenemos que tener cuidado de que no empezamos ahora a dividirnos por los issues que son los que dividen Estados Unidos, porque Estados Unidos, ellos no es que están preocupados por ser independientes o por ser Estado. ¿Sabes? Allá tenemos 300 y pico de millones de habitantes que tienen otros asuntos, otros ideales que son los que le preocupan y los que lo dividen. Y, ¿verdad? Básicamente lo materializan a través de los ideales republicanos o del Partido Demócrata, que son los principales dos partidos, aunque no son los únicos. Nosotros no podemos todavía caer en eso. Vamos a luchar por la estadidad. Y el día que seamos Estado, perfecto, ahí nos dividimos y usted va a ver que los que son hoy líderes del Partido Nuevo Progresista y que se abrazan, pues una vez que se dividan republicanos y demócratas, se van a separar y va a haber algunos populares que entonces se mueven con los republicanos y otros que se van a quedar con, ¿verdad?, como demócratas. Y entonces va a haber los que algunos que son PNP hoy abrazados de los populares de hoy. Pero es por otra, ¿verdad?, por otros ideales. Pero ese no es el momento de discutir este asunto aquí en Puerto Rico. Ahora, todo estadista se tiene que concentrar en la estadidad. Y luego, entonces, ¿qué buscamos los otros asuntos estos de republicanos y demócratas?
Bueno, para ir tocando ya, y sé que será el último tema, porque lo que sí me quedan son unos minutitos. Lamentablemente, en este fin de semana hubo 13 asesinatos. Entre ellos, de un jovencito de 16 años, de Naranjito. Aparentemente, pues con otro joven también de la misma edad, entraron a un cuarto, había un arma de fuego encima de un gavetero, por lo menos eso es lo que ha trascendido. Y parece que pues, jugaron con ella, la inspeccionaron, la manejaron de manera obviamente inadecuada. Bueno, lo primero inadecuado fue haberla dejado ahí, ¿verdad? La persona que lo dejó. No han dado detalles si es un arma legal o ilegal, no sé si ha salido y no me he dado cuenta.
No lo he visto.
Pero la realidad es que, lamentablemente, pues el joven le dispara al otro en el pecho y lo mata prácticamente en el acto. Pero esto tiene varios elementos que yo creo que debemos tocar. Te dejo la parte que tiene que ver con la educación, con relación a las armas y eso, que sé que tienes mucho más información y profundizas más que yo en eso. Yo, de mi parte, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con la proyección que a veces se da cuando decimos cifras así como 13 asesinatos. Bueno, la realidad es que, mire, todas las muertes así trágicas o por asesinatos son, ¿verdad?, son lamentables. Uno no quiere que eso suceda. Pero hay una diferencia entre cuando muere un inocente o muere, ¿verdad?, de manera inesperada, a cuando entre personas que están en el bajo mundo se matan. Y yo, ¿verdad?, quiero tener cuidado porque alguien me puede decir, ah, pero está siendo insensible, porque una vida es una vida. Claro que una vida es una vida y yo quisiera que no se matara a nadie. Pero si se matan 20 que están en el bajo mundo entre ellos, yo no me siento más inseguro. Quiero ser honesto. No es que me sienta más seguro, pero para mí ni fu ni fa. Lo lamento. Me preocupa que la gente se esté matando. Pero yo no puedo decir, como a veces están diciendo, me siento más inseguro en la calle, mira para allá la cantidad de asesinatos. Bueno, cuando es de gente inocente, cuando es por un carjacking, cuando es por un robo, cuando es por violencia doméstica de género, claro que ahí uno se preocupa. Pero si un caco que está en malos pasos se mata, ¿verdad?, bueno, se mata o se tirotea con otro y uno de ellos muere porque los dos están en malos pasos, pues claro, lamentable. Pero eso no hace al país o a la colonia o a Puerto Rico en un sitio menos seguro. Esa es mi opinión en cuanto a ese elemento particular, Contreras.
Mira, yo creo que, ¿verdad?, el caso este es lamentable de los dos jóvenes jugando con armas, porque, ¿verdad?, básicamente tú encuentras un arma y si tú la apuntas a otra persona y alas el gatillo, porque las armas no se disparan solas. Vamos a partir de esa premisa. Pues estaban jugando con el arma. Y yo creo que es un problema de educación. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes, uno leía de la NRA, que es el grupo este bien grande, con mucho poder político, que defienden el uso de armas. Pues ellos tenían, parte de sus programas era ir a las escuelas a dar charlas sobre las armas a los jóvenes. De que en lugar de tú ponerle eso como un tema tabú y tú no le hablas y no le mencionas las armas a los niños, no, todo lo contrario, tú las presentas y le enseñas, que ellos sepan cuáles son los peligros. Hay unas reglas básicas de seguridad. Lo primero que te dice es que toda arma, cuando tú la tienes en la mano, tú vas a presumir que está cargada. Aun cuando tú le hayas removido todas las balas, tú la vas a tratar como si está cargada. ¿Sabes? Tú nunca presumes que no tiene bala. Tú imagínate que como si le puede llegar una bala mágica y aparecer. Así que tú la vas a tratar como un arma cargada. Otra es, tú no le apuntas a nada a lo que no quieras dispararle. ¿sabes? A objetos, a personas, bajo ninguna circunstancia. Otra también, no pones el dedo en el gatillo a menos que no sea para hablarlo. Pero eso hay que hablarlo. Son reglas sencillas, son reglas fáciles, pero hay que educar. Yo a los hijos míos, yo los, ¿verdad? Nosotros le hablábamos, le decíamos, mira, si estamos, por ejemplo, en una fiesta, en una casa, que tú no sabes si la persona tiene armas o no, si las tiene en caja fuerte, si las tiene así, ¿verdad? Encima de la coqueta, como el caso este del fin de semana. Desde niños nosotros decíamos, mira, si estás en una fiesta, ¿verdad? Que uno está compartiendo con los adultos, los niños están jugando y se meten para los cuartos. Y ven cualquier cosa que parezca una pistola, un rifle, un revólver, un arma, ustedes van rápido a venir donde nosotros. El arma no la va a tocar nadie, pero ustedes no se van a quedar en ese cuarto. Ustedes van a venir y nos van a decir. Y eso era parte de lo que le hablábamos a los niños. Si no estamos nosotros, pues van a hablar con el dueño de la casa o con algún adulto. ¿Sabes? Porque el problema es que eso da curiosidad. ¿Sabes? El arma, tú la ves en las películas, la ves en, ¿verdad? En televisión. Y ciertamente te da la curiosidad de tocarla, de ver cómo es, de que si el gatillo es duro.
Así no,
que,
yo que cuando yo era chamaquito y veía las películas de vaqueros, yo era loco por tener algún arma, darle vuelta en el índice, en el...
Sí.
Antes, la cuestión es darle vuelta y... para meterle en la baqueta. Sí. ¿Sabes? Ese era el fun.
Sí.
Así que seguramente, ¿verdad? Yo me crié en un hogar donde no había armas de fuego. Creo en el uso de armas, esos son otros 20. Sí. Pero
mi papá tenía armas. Y desde chiquito nos enseñó, entonces nosotros la vimos y la tocamos porque era parte de la educación y era una regla básica que donde la guarda, ahí nosotros no teníamos que buscar nada, ¿sabes? Pero como la habíamos visto de cerca, pues no había la curiosidad esa de vamos a esperar que papi y mami no estén, que no estén mirando para ver cómo es. O sea, ya nosotros la habíamos visto, ok, sabemos lo que es y ¿verdad? No había esa curiosidad. Claro. Y es parte de lo que se... ¿verdad? Que se motiva a la gente que lo hable, incluso las personas ahora que tienen armas. Aquí la ley permite que desde los 7 años se pueda sacar una licencia al niño para que pueda incluso ir al club de tiro, que eso es un deporte, ¿sabes? No es que usted está entrenando a matar gente, eso es un deporte, igual que el arco y flecha, o ¿verdad? Sí. O tirar la jabalina. Porque vamos a hablar claro, cuando empezaron las jabalinas no era una destreza para ver quién la tiraba más lejos, era la destreza de defensa en la guerra.
Para cazar.
Sí, y de cacería. Pues estamos hablando de lo mismo, es un deporte que hay que educar a la juventud y que sepan hacerlo de forma segura. Estos muchachos se encontraron un arma, posiblemente pensaba que era de embuste, porque como no está dentro de la realidad, ¿no? Que alguien pueda tener un arma, porque como lo ponen que es un tabú, pues, ¿verdad? Con unas consecuencias lamentables, ¿sabes? No hay forma de,
bueno,
de poderlo justificar. Ni...
Nos extendimos en el segundo segmento y en este también, así que mis disculpas a los amigos de la emisora, ¿no? Y de la red. Pero bueno, hoy ha sido un día muy bueno, muy productivo. Hemos hablado de cosas muy importantes. Así que, nada, mañana nuevamente aquí en A Plena Vista a las 10 de la mañana. Gracias a todos por su sintonía y que Dios les bendiga.
Nos vemos mañana.